Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Son 8:21 y bueno, seguimos esta mañana en este reporte especial de RR Noticias a propósito de esta crisis en Irán que ha ido pues de la amenaza a la venganza, y para ello le agradezco nuevamente a el embajador Francisco González de Cosío. Señor embajador, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días de nueva cuenta.
Ángeles, muy buenos días. Así que saludo a ti y a tu auditorio.
Oiga, encantado de recibirle nuevamente. Acuérdese que el lunes yo le dije que le íbamos a seguir dando lata, así es que pues aquí vamos a andar, ¿eh?
A sus órdenes.
Me quiero preguntarle, señor embajador, ¿qué consecuencias tendrá este escenario que hemos vivido desde la tarde-noche de ayer, en el que ya Irán ha atacado objetivos norteamericanos, un poco con la intención de decir, pues para que vean que también acá hay parque, señor embajador?
Claro, mira, es importante decir algo antes de contestar tu pregunta. Sí. Después del asesinato del general Soleimani, ha habido dos eventos importantes. Y después también de la última vez que hablamos.
Así es.
Usted y yo aquí en Radio C, en RR. Los dos son, uno es el ataque de Irán a unas bases militares cercanas a Bagdad en el país de Irak. Uh-huh. Y la segunda, la declaración del parlamento iraquí que ordena a todas las tropas extranjeras, léase principalmente los Estados Unidos, que sí, tienen cerca de 6,000 soldados en Irak, a que abandonen el país. Así que ha habido esos dos sucesos después del asesinato del general. Uh-huh. Y después de la última vez que platicamos. Entonces, en ese marco se produce el ataque, digo, en este marco de cosas, esta situación, se produce el ataque de Irán a las bases militares. Son dos bases militares en Irak, al oeste de Bagdad, pero es muy curioso porque deliberadamente e intencionalmente evitaron dañar las vidas de los estadounidenses.
Así, o sea, es.
El ataque fue diseñado de tal manera que no hubiera víctimas mortales ni heridos. De hecho, ya se terminó la evaluación y ya publicaron que no hubo muertos, ni hubo heridos, ni hubo bajas en las tropas estadounidenses. Uh-huh. Y que más que un ataque, esto es un mensaje. Esa es una opinión que tengo, pero además coincide con algunas opiniones que he estado oyendo, sobre todo en CNN, que lo he estado oyendo hoy en la mañana. Tal parece que es un mensaje de Irán para de escalar la situación, o sea, no escalarla, sino reducir tensiones. También hay otro elemento que nos hace pensar lo mismo, y es el tuit que mandó Trump, presidente Trump, después del ataque de Irán a las bases de Irak, y es que dice que todo está bien, uh-huh, que tienen el ejército más poderoso del mundo, pero que todo está bien y que no pasa nada, pues. Entonces, esos dos mensajes juntos nos hacen pensar, cuando menos a mí me hace pensar, y comparto esta reflexión, que ninguna de las dos partes quiere guerra. Electoralmente puede haber tenido algún impacto el ataque al general Soleimani, pero por otro lado, el pueblo de los Estados Unidos no quiere que su gobierno se meta en otra guerra. Uh-huh. Tiene todavía fresca la guerra de, en primer lugar, de Afganistán, y luego la invasión a Irak, que todavía sigue padeciendo las consecuencias de una invasión fallida que no logró sus objetivos.
Claro.
Y no, el pueblo de los Estados Unidos no quiere que su gobierno lo meta a otra guerra, estas guerras interminables, como parecería que sería una guerra con Irán.
Y qué interesante reflexión, señor embajador, porque, perdón que lo interrumpa, porque a lo mejor tradicionalmente veíamos a mucha gente en el pueblo norteamericano como con ansias de este estilo belicista, y ahora es bien cierto, ahora hay un cambio generacional que dice, a la guerra, ¿para qué vamos a la guerra? Porque es nada más una gastadera de dinero que sale de nuestros bolsillos.
De dinero y sangre.
Y de sangre, además, y no obtenemos ningún resultado, no nos beneficia nada ser los policías del mundo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que también es una evaluación propia del presidente Trump. Okay. A la luz de su campaña de reelección, de que pues no quiere meter a los Estados Unidos a otra guerra en el Oriente Medio después de las dos anteriores, Afganistán, que todavía dura, y la de Irak, que de alguna manera todavía subsiste. Entonces, por ese lado, y el tuit es un tuit muy suave, si se lee bien el tuit del presidente Trump, de ayer en la tarde después del ataque. Es un tuit conciliatorio, es un tuit de no pasa nada, ¿no? Uh-huh. No es grave la situación. Y luego si a eso volvemos a ver que el ataque de Irán a las bases de Irak fue un ataque intencionalmente dirigido para que no causara baja en las tropas de los Estados Unidos, pues nos hace pensar que ninguna de las dos partes quiere guerra, lo cual pues son buenas noticias, yo pienso, porque uh-huh. No se nos olvide que detrás de todo esto hay una escisión muy profunda entre los chiitas y los sunitas.
Es cierto.
Los sunitas encabezados por Arabia Saudita con el respaldo de los Estados Unidos y de algunos países occidentales, y por el otro lado están los chiitas encabezados por Irán con el apoyo de Rusia. Entonces uh-huh. Se concentra en el Oriente Medio una diferencia de ideologías y de posiciones que pueden llevar a la guerra al mundo, o sea, una tercera guerra mundial, porque pues, así es de grave.
Sí.
Todos estos esfuerzos de desescalación o de disminución de las tensiones, pues me parece que son buenas noticias. No sé qué piensen ustedes.
Totalmente de acuerdo con usted. Es una visión muy interesante la que usted nos comparte esta mañana. Estoy conversando con el embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, don Francisco González de Cosío. Y quiero preguntarle, señor embajador, el presidente López Obrador, en su conferencia esta mañana, se ha pronunciado sobre el tema y él espera que pues se privilegie el diálogo antes que cualquier otra cosa en esa situación que se vive allá en Medio Oriente. ¿Usted qué opina de la postura,
claro,
del presidente?
Sí, por supuesto, y también lo dijo ayer. No, confieso, no oí la mañanera de hoy en la mañana porque preferí escuchar y ver CNN precisamente para prepararme para esta entrevista.
Y yo se lo agradezco profundamente, pero le digo, el presidente en realidad se ha expresado muy en este estilo conciliatorio que él ha tenido a propósito de estos temas. Él dice que ojalá, espera que tanto Estados Unidos como Irán privilegien el terreno del diálogo antes que otra cosa.
Pues yo creo que el presidente López Obrador, yo creo que refleja el sentir de la mayoría de nosotros.
Estoy,
¿no?,
de acuerdo.
Nadie en su sano juicio quiere otra guerra, ¿no? Uh-huh. Solamente aquellos que se beneficien directamente, no sé, productores de armas, la industria militar que se beneficie de ello, pero la aplastante mayoría de la gente y la gente con sentido común, pues no queremos la guerra, ¿no? No la queremos en el Oriente Medio y no la queremos en ningún lado, así es que lo que dijo el presidente, pues yo creo que refleja lo que todos queremos, ¿no? Que haya la solución pacífica de las controversias, que por cierto está en el artículo 89 de la Constitución. El presidente está hablando de la Constitución mexicana,
sí. Y
habla de la no intervención en los asuntos de otros países, pero también habla de la solución pacífica de las controversias, o sea, el diálogo. Ahora, un minuto o dos antes de recibirle la llamada, anunciaron en CNN
sí. Que
el presidente Trump va a hablar a las 11 de la mañana, porque se anunció desde ayer que el presidente Trump iba a enviar un mensaje al pueblo de Estados Unidos y bueno, y al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en la mañana, pero no habían dicho la hora, y justamente hace unos cuantos minutos anunciaron que va a hablar a las 11 de la mañana. Entonces pues va a ser muy interesante ver qué es lo que va a decir al respecto. Yo creo que se va a pronunciar también. Va a decir lo de siempre, que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, que
claro, suena,
no
claro,
tiene
claro.
Igual. En fin, de toda esa bravuconada que siempre dice. Pero yo creo que en el fondo también va a mandar un mensaje de vamos a dialogar, vamos a negociar. Ya ve que a él le encanta negociar.
Sí. Y que dice que es el mejor negociador del mundo, dice él.
Exacto, sí, todo lo quiere arreglar. Bueno, sí. Y es tan buen negociador, pues que negocie el que no haya guerra, ¿no?
Pues sí.
Porque nadie quiere la guerra.
Pues señor embajador, yo le quiero agradecer profundamente su punto de vista esta mañana, que nos da una perspectiva muy, muy interesante sobre esto que se está viviendo allá en Medio Oriente. Y nuevamente le reitero, perdóname que se lo diga, pero le vamos a seguir dando lata, porque una personalidad como usted, de verdad que conocer siempre su punto de vista en estos temas, porque además es usted un hombre muy versado en ellos, es el señor embajador, queridos amigos, un hombre como pocos en este país que entiende la identidad, que entiende la cultura y la tradición de estos países del Medio Oriente, y por eso es muy valioso su punto de vista a propósito de lo que se está viviendo allá. Señor embajador, si nos lo permite, le vamos a seguir dando lata estos días.
Gracias, Ángel, por tus comentarios. Eres muy, muy generoso y muchas gracias por tus inmerecidos comentarios. Yo simplemente, pues sí, viví en carne propia y en la trinchera una serie de estos problemas, porque hay muchos analistas que bueno, muy respetable, por supuesto, pero son de gabinete, ¿no?
Pues sí, están en el escritorio y desde acá.
Escritorio, yo estuve en la trinchera y he seguido este tema. Y sí, no se me olvida a mí que la escisión entre los chiitas y los sunitas tiene más de 1,000 años.
Así es.
Y es algo que no se va a resolver así de corto plazo. Y y estas tensiones deben de contextualizarse y deben de enmarcarse en esa tensión más amplia que es la escisión entre que hay en el Islam y que explica mucho explica, por ejemplo, la guerra Irán-Irak.
Por supuesto.
Fue una guerra sunita contra chiitas, que nadie ganó, por cierto. Uh-huh. Entonces, si no perdemos de vista este marco ideológico, pues vamos, si no lo perdemos de vista, vamos a entender mejor lo que está pasando. Y esto es un eslabón más de una cadena ya muy, muy antigua de hostilidades entre chiitas y sunitas. Eso es lo que está en el fondo. Y claro, están las hegemonías. Rusia apoyando a Irán, ya lo dijimos
claro.
La vez pasada, y Estados Unidos, Arabia Saudita, y también está el factor Israel, que ya ves que Irán se ha autodeclarado el enemigo acérrimo de Israel, y se ha inclusive hasta pronunciado porque desaparezca de la faz de la tierra. Entonces hay una serie de circunstancias relacionadas, no directamente con este conflicto de ahorita, pero sí relacionadas, que hay que tener en cuenta para entender lo que está pasando en el Oriente Medio y la peligrosidad de este tipo de situaciones que por errores de cálculo podrían enviar al mundo a una conflagración con horrendas con consecuencias para todos nosotros. Muchas gracias por tus comentarios.
Al contrario, señor embajador, sería iluso y muy simplista circunscribir este tema a nada más Estados Unidos contra Irán. Como dice usted, hay toda una serie de ramificaciones a propósito de este asunto, y es ahí donde le vamos a pedir que nos siga brindando su atinadísimo punto de vista, señor embajador.
Gracias, gracias, Ángel. Y por lo pronto, pues hay que estar atentos a lo que vaya a decir el presidente
a ver, ¿qué
Trump
dice?
Me atrevo a adelantar un poco que va a ser un mensaje también de distensión uh-huh. con las consabidas declaraciones que va a hacer, pero en el fondo va a ser un mensaje de distensión, y creo que pues serían buenas noticias si es que será así. Hay que estar pendientes a las 11 de la mañana hora de Washington.
Ajá.
Estados Unidos.
Vamos a estar muy pendientes a ver qué dice el señor Trump a propósito de este tema. Señor embajador, un estupendo miércoles para usted. Muchas gracias.
Igualmente,
que tenga un estupendo día.
Saludos a tu auditorio.
Hasta luego. Ha estado con ustedes el embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, don Francisco González de Cosío. Nomás para que ustedes se den una idea, él fue el primer embajador de México en Arabia Saudita. Y ahí estuvo a la vuelta del conflicto que había en Irán en aquellos, pues para algunos ya lejanos 80s, cuando tuvieron a decenas de rehenes ahí en la embajada de Estados Unidos. Y ahí le tocó vivirlo, ahí en la esquina, allá a la vuelta. O sea, es un hombre que tiene muchos años de conocer, analizar, entender el punto de vista de todos estos habitantes de los países de Medio Oriente y cómo es que pues han vivido en este permanente estado de guerra desde hace pues prácticamente, ¿qué les gusta? 1,000 años. Imagínense nada más.